sabes de lo que estoy hablando?
¿De informática?
¿Te gustaría saber lo que es? El software privativo nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora, en esta misma habitación, puedes verlo si miras por la ventana o al encender la computadora y el celular. Puedes sentirlo cuando vas a trabajar, cuando vas a estudiar, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad.
¿Qué verdad?
Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás. Naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni oler, ni saborear, ni tocar. Una prisión para tu mente. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creer. Si tomas la roja, te quedas en el país de las maravillas y la oveja electrónica te enseñará hasta dónde llega la madriguera de los conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad. Nada más. Escúchame.
Esto es La Oveja Electrónica.
Así es, ¿cómo andas, José?
Bien, ¿y vos?
Bien, todo bien, acá andamos.
Tomando fresco en la radio, falta nada más que saquemos una silla a tomar mate en la vereda.
¿Por qué no hacemos radio en la calle la próxima vez? Estaría bueno, ¿no? O en la vereda, no
sé. Depende del contexto en que quedemos en la calle, pero sí.
Bueno. En el buen sentido, obviamente.
Pero parece que ahora vino un veranito.
Sí, no, sí parece. Vino raro hoy. A la mañana incluso había sol más temprano. Para mí hacía calor. Extraño.
Y habrá... ¿Tendrá algo que ver esto con que hoy es el cierre de las campañas políticas y el domingo son las elecciones de estas primarias?
Puede ser, no sé, sí, todo puede ser en este mundo. Ser, ¿no?
Bueno, no sé de qué querés charlar, pero...
Yo te veo que estás muy entretenido bajando... ¿Qué estás bajando, José?
No, ahora después vamos a hablar de eso. Mirá, primero, ayer te voy a contar una cosa. Ayer, viste, nosotros estábamos laburando ahí en...
Allá en Lanús.
Sí, en Lanús. Y los chicos fueron a comprar algo a panadería. ¿Y qué pasó? Hay un montón de gente que a partir de que existe internet, que promocionan en un montón de lugares, que vos consultes en dónde votás desde internet, desde una página de internet.
Además de los celulares, ahí vos mandás un mensaje.
Me mandaron mensajes de varios números distintos, que yo por 2 pesos, por 3 pesos, por 1,80 más impuestos, podía averiguar dónde votaba.
Para mí hay un tipo después que entra a este servicio gratuito y te lo vuelve a mandar.
Vos decís que está tipeándolo ahí y te lo manda.
Sí, no es inmediato.
Tipeándolo, es una computadora.
Claro,
no me imagino un pavo que tenga un celular y viste y recibe 40 mensajes y empieza a buscar uno por uno.
Bueno, pero a ver, volviendo a lo que estaba contando, fueron a comprar a comprar una factura, sí. Se encontraron con gente conocida del barrio, señores mayores, y querían que les consultaran por internet el padrón.
Bueno, nada, no, nada extraño, digamos.
No, nada extraño, pero digo, fíjate que... Ya a esta altura, un montón de gente que capaz que ni siquiera tiene computadora sabe que se puede consultar a partir de internet y le pide a un tercero, uh-huh. Le pide a otro que sabe que está ahí en el tema o más o menos que puede usar una computadora que le busque dónde vota por internet. De hecho, bueno,
sí,
si
me acuerdo
de esta página de internet.
Un señor y dijo, nos pueden buscar dónde votamos y vino un DNI que era 1,000,000 y algo, ¿viste?
Uno de los primeros habitantes.
Y fíjate sí. Que acá, bueno, entras a esta página de internet que es padrón.gov.ar y ahí pones, haces clic en donde dice consultas al padrón y después de eso tenés que poner tu número de documento,
tu sexo
y después tenés que poner
la provincia donde vivís.
Sí, ahí. El distrito donde vivís. Y además pará, no solamente eso. Después hay que poner un código que dice, digite el código indicado en la imagen. Hay un número, ¿no?
Un número aleatorio que cambia.
No sé, es un número raro que a veces uno no sabe si quieren que lo pongas bien o no, porque te la complican mucho. Sí, en este caso no se ve fácilmente que es el 6125 acá, pero a veces uno no entiende bien y hay mucha gente que tampoco entiende para qué miércoles hay que meter este número.
¿Sí? Es cierto.
Porque yo pongo el documento, está bien, el sexo, está bien, vamos a suponer que esté bien y pones el distrito. Bueno, son datos Ahora, tenés que poner un número que aparece ahí. ¿Para qué?
Eso es para que no piense el sistema que sos un robot que está automáticamente, viste,
que no sé pasando. Si para que no piense, porque el sistema importa poco si sos un robot o si sos un chango que está en la vereda tomando mate con el nodo.
Pero a ver, pará, hay algo que no entiendo. ¿Vos decís que hay robots de como de carne y hueso que consultan esto y es para eso?
Es una especie de robot, vamos a decir, bueno, informático, ¿no?
Ahora entiendo. ¿Vos decís
sí,
que...
lo que hablaban por ahí es justamente para evitar que alguien se monte un sistema que en forma automática vos mandás un mensaje de texto, te cobra 2 pesos y claro, solo va y te fija a ver dónde votás, pero no sé por qué, pero se me hace que se debe saltear muy fácil este de acá.
¿Sí? ¿Vos crees?
Estoy en eso en este mismo momento, pero...
Mira, hay un par de herramientas, ya que estamos en el tema, hay un par de herramientas, hay una herramienta que se llama, que sirve para esta cuestión, que es la, el, se llama Tesseract, ¿sí? Que sirve justamente para estas cuestiones.
Sí, que contar un poco de cómo imagen funciona. Y bueno, esto, la gracia es que supuestamente tiene una imagen que vos podés ver qué número hay, pero una computadora no puede interpretar qué es el número que está ahí.
Porque no es lo mismo una imagen que un texto escrito para la computadora, es una cosa como muy diferente y muy difícil.
Claro, entonces vos por ahí pones un número y lo tachás con algo y vos te das cuenta que hay un número y la computadora no.
Pues tienen que analizar, digamos, una imagen, darse cuenta.
Pero además de eso, como está eso, está la contramedida. Hay programas que tratan de romper todas las cosas.
Sí, además hay uno que hablamos a veces, se llama JDownloader, que justamente tiene soporte para un montón de sitios que te piden que vos pongas un numerito y eso, y solito hace todo.
Hay muchos más de eso. Hay uno, por ejemplo, que tiene la particularidad, que es, que se llama PlowShare, que es en la... es en la línea de comando, para que uno entienda, una pantalla negra donde uno escribe, ¿sí? Para llamar al programa. Y lo que tiene de bueno es que es fácil de ver cómo está hecho, porque está hecho todo en un lenguaje que se llama Bash. Entonces uno fácilmente puede saber cómo está hecho el programa. Entonces puede, si uno quiere romper este, por ejemplo, del padrón, ¿sí? Podría ver cómo hacerlo. ¿Sí?
Mira qué interesante.
Y además, bueno, obviamente hay un montón de herramientas que se usan con este sentido. Por ejemplo, las herramientas que hay muchas herramientas informáticas que sirven para, si vos no tenés algo en la computadora escrito, ¿sí? Pero querés que quede escrito, ¿sí? Lo que hace mucha gente es escanear una hoja con letras, ¿sí? Y que de las letras escaneado, que cuando uno escanea es una imagen, ¿sí?
Exactamente.
Entonces, de esa imagen hay formas, ¿sí? De los algoritmos estos de OCR, que lo que hacen es reconocer en una imagen letras.
Exactamente.
Y te escriben el texto en un documento en la computadora.
Entonces, lo traducen a algo legible, digamos.
No, lo traducen a las letras.
A la letra, claro.
Bueno, es la misma forma que se usa para tratar de romper este tipo de cosas, ¿sí? Eso es una imagen, entonces se usa un algoritmo de estos para ver si lo relacionás unívocamente con una letra, con un carácter del alfabeto. No sé cómo
está comparándolo, digamos.
No sé cómo terminamos hablando de estas cosas retorcidas de algoritmos de OCR o no sé qué cosa. Pero bueno, si querés, vamos al primer tema.
¿Qué vamos a escuchar?
No sé, hoy acá un rapero, hip hopero, no sé.
Pablo
Hassel. El tema, escuchá el nombre. Desde la boca del lobo se ve mejor la luna.
Qué nombrecito, por Dios. Debe estar bueno el tema.
Ya, intuyo mejorar, pero no te lo juro. Porque muchos rebeldes del presente serán los esclavos del futuro. Ponme esta canción hasta que me revienten los tímpanos. Si un día dejo de ser puro y me convierto en puto. Mientras escupo. Ya, ya. Si no duermo, imagino a Zapatero lapidado en Irán. Él en el culo del rey, o cuántos a su costa esnifarán. Desespero y verte quiero, si en este vertedero le llaman democracia al poder, que parte del dinero. Vuelvo a casa tarde y veo lo de siempre, cajeros llenos, gente durmiendo sin sueños. Háblales de la bolsa si tienes huevos. Llego dentro, hasta luego es con fuego. Cada día es casi lo mismo, pero siento paisajes nuevos. Ya no volveré a ser el niño despeinado del barrio, imaginando qué pensará el último revolucionario. Si ni la presentadora es buena en el Telenoticias, y en el País de las Maravillas puse de rodillas a Alicia. José se vicia 6 horas a la Play, así no piensa, porque mamaba el diario de Patricia con Valiums en la mesa. Parece la tristeza inoportuna, el no reza se la fuma. Sabemos que en la boca del lobo se ve mejor la luna. Entre trampas y rumores hay un alma que resiste, y víboras que se matan por triunfos de pegatina. Entre éxitos tristes chistes y raperos que son chistes. Ahí empieza algo puro mientras su mente termina, sin un sello detrás, ni billetes comprando dientes, ni pose, ni enchufes, ni mamadas, ni facilidades, entre famélicos de fama y fantasmas que mienten al no buscar lo mismo. Soy incorruptible, ¿sabes? Soy aislado con los cascos, malhumorado y cabizbajo. Obras y atascos, odio y asco me han echado del trabajo una puta vez más. Así la rabia sobrevive. Dile al alcalde que no pinte esto como si fuera el Caribe. ¿Cuántos filósofos urbanos están fumando en base? Quiero hacerte el amor como si mañana todo acabase. Si el rap es un partido, ¿cuántos tiran balones fuera? Y yo poniendo duros los pezones de tu chorba rapera. Oportunista no entiendo por qué vas de nabo en nabo. El talento no saldrá del suelo por más que vivas agachado. Algunos se preguntan cómo cojones underground sigo cuando me pulo con un tema discos enteros de conocidos. Yo respondo que soy un pasota y que no me hago promo, mientras ellos se mueven como la mandíbula de Pocholo. Más de un mongolo se cree que maneja el arte de rimar, y así va el panorama que tiene más semen que calidad. Entre trampas y rumores hay un alma que resiste, víboras que se matan por triunfos de pegatina, entre éxitos tristes y raperos que son chistes. Ahí empieza algo puro mientras su mente termina, sin un sello detrás, ni billetes comprando dientes, ni pose, ni enchufes, ni mamadas, ni facilidades, entre famélicos de fama y fantasmas que mienten al no buscar lo mismo. Soy incorruptible, ¿sabes? Entre trampas y rumores hay un alma que resiste, víboras que se matan por triunfos de pegatina, entre éxitos tristes y raperos que son chistes. Ahí empieza algo puro mientras su mente termina, sin un sello detrás, ni billetes comprando dientes, ni pose, ni enchufes, ni mamadas, ni facilidades, entre famélicos de fama y fantasmas que mienten al no buscar lo mismo. Soy incorruptible, ¿sabes? Harto de amiguismo sin objetividad alguna, de sectas de envidiosos, de los top 10 manipulados y llenos de tramposos, obsesionados con una fama que no merecen. Más que raperos sois actores porno gay con tanta chupadita. Si el hip hop está en gran parte muerto y podrido, es por vuestra puta culpa. Y luego aún tendréis la poca vergüenza de llamaros b-boys. Estáis convirtiendo esto en una casa de putas sin clase, y podréis engañar a un puñado de idiotas, pero no a nosotros, zorros.
H2O, agua.
¡Apagar!
¿Cómo?
Usted es una pirata de la química.
¿Te imaginas un mundo con la química y la física privatizadas? Y que los inventores de cada fórmula te cobraran cada vez que las usas.
El conocimiento nos pertenece, no tiene precio ni dueño. Por eso
queremos software libre
y tener la libertad de distribuir copias del programa informático, con lo cual puedes ayudar a todo el mundo.
Usa software libre. Infórmate en códigosur.org.
La oveja electrónica calza zapatos de Solano. Software libre Argentina. www.solar.org.ar.
Che, ¿qué paquetes que son esos zapatos?
Sí, son de Solar.
Seguimos en La Oveja Electrónica.
Sí, estamos en el segundo bloque y estás espiando a la gente, me parece. Yo lo estoy viendo así de reojo.
Pero está... ¿viste qué ocurrió? ¿Viste que nosotros siempre estamos hablando de estas cosas de internet, de la censura? Alguna vez capaz que hablamos de la censura en China, Google, sí, Wikileaks, todas estas cosas rarísimas.
Y parece que llegó a Argentina, no nos podemos
quedar atrás. Bueno, ya había llegado hace mucho tiempo,
sí,
digamos.
En el 2008,
ahora,
¿viste?
Tiene un poco más de exposición esto.
Sí. Pero viste, bueno, apareció una orden de un juez, digamos que por una razón que es la revelación de secretos políticos y militares, ¿sí?
Una ley, digamos, nacional, regular.
Lo que hicieron es que todos los ISP, que son los servidores de servicio de internet, digamos, que vos te conectás, por ejemplo, Speedy.
¿Quién nos provee el internet a
nosotros? Claro,
Speedy, sí, es el tipo que Televisión,
Telecentro, cualquiera de estas empresas, digamos, que bloqueen, digamos, esos servidores de internet, bloqueen al sitio leakymails.com y leakymails.blogspot.com. Esto quiere decir que si se bloquea, cualquier persona que está conectada en Argentina o mediante estos proveedores no va a poder acceder a ese contenido.
Sí, igual si sos medio loco y freaky, pues puedes usar un,
es que
un proxy
si
y
medio loco,
listo.
Es
sí, digamos, bueno,
una ciencia oculta.
No, bueno, No, obviamente que se puede ver, digamos, cualquier persona que tiene algunos conocimientos de informática lo puede ver igual, digamos. Sí, ahora, claro. Pero igual no ese es el tema o el problema, digamos. El problema, a mí me parece, es primero es que con esta cosa que un juez dice que de alguna manera lo bloqueen estos sitios, ¿no? Está asumiendo, para mí, está diciendo que lo que hay en el sitio es verdad. Porque si fuera lo que hay en el sitio sería mentira, ¿sí? No dirían que es revelación de secretos políticos militares, dirían que es una calumnia, una injuria, una infamia.
Sí, igual lo más triste es que esto sienta precedente de que uno en Argentina puede callar a cualquiera con un orden judicial.
A ver.
Lamentablemente es así, un caso de censura.
Ahora, sí, pero por ejemplo en Europa hay un par de ISPs grandes en Finlandia que les dijeron que hagan lo mismo esto, es decir, ellos no te permiten acceder a ciertos sitios y se mantuvieron en contra del sistema judicial y dieron vuelta al resultado.
Ahora, esto es, o sea, en este plano, es lo mismo que pasó de alguna manera con toda esta cuestión de Wikileaks, que se armó tanto quilombo, digamos, porque es lo mismo desde ese punto de vista.
Sí, o sea que los tipos publican, por ejemplo,
información que revelan secretos militares o secretos políticos, y después hay que uno puede poner en tela de juicio la veracidad o lo interesante o no interesante que es el contenido.
La información también.
Claro, que es otro tema diferente a este, ¿sí? Pero es gracioso porque el Estado argentino, mediante este juez y no sé qué, lo que hace es darle el poder de policía a los ISP. O sea, le dice a los ISP, vos tenés que hacer cumplir la ley. ¿Sí? Porque, ¿sí? O sea, le está diciendo a un tercero que él haga cumplir la ley. Es como si a mí viniera el gobierno y me diera un juzgado y me diga, vos, José Luis, tenés que ir allá a hacer cumplir la ley. ¿Sí? Es una cosa así.
Sí, pero además es laburo extra que no lo van a pagar y que además no tienen por qué hacerlo el ISP. Y digamos, es como que le digan a Canal 9, bueno, pone un tipo que en tiempo real, cuando diga algo de esta lista, lo corte el audio.
No, yo soy de los que está, digamos, a favor de que se publique absolutamente todo lo que alguien encuentre, sea o no verdad, o sea o no un secreto de Estado, político, lo que sea. Para mí la información, una vez que una la emite y que alguien la tiene, publicar o no. Podríamos hablar, digamos, si estaban haciendo algo, ponele, si a un tipo que estaba haciendo algo súper ilegal para conseguir la información, bueno, eso es otra cuestión, digamos. Sí, es diferente, porque esto es mostrar.
El fin con que sea utilizada la información es otra cosa que discutir,
bueno,
aparte.
Podemos hablar un par de cosas, es esto, Leaky Mails, que es el sitio de internet, leakymails.com, quiere decir esto. La fuga de los correos electrónicos, sí, la filtración, desborde, sí, no sé, de los correos electrónicos. ¿Y cómo es? Bueno, de esto hay mucho, se puede hablar un montón de cosas. De hecho, o sea, cosas que a mí, por ejemplo, no me parecen de este sitio, que son cualquiera, digamos. Hay uno que ve que atrás de esto también hay cierta intencionalidad que va más allá de defender ciertas posturas de ciertas posturas como la que estoy diciendo yo, que a mí me parece que
sí, es que en realidad es como que se ensañan con cierto grupo de,
claro,
gente,
esto es,
y
digamos,
es
de alguna
parcial
manera también esto, en cierto grado, como lo toma el sitio, es como una campaña contra el gobierno actual, claro. Porque digamos, dice, debido a presiones del gobierno argentino que encabeza la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la censura ejercida,
más,
la libertad de prensa y expresión hacia nuestro sitio oficial, bueno, despótica medida, un montón de cosas. Lo que también es interesante es, bueno, yo voy a comentar unas cosas que había visto en el sitio, que ahora aparentemente ya no están más, que es el lema, ¿sí? Es este, de Leaky Mails, de freno a la mentira y a la hipocresía, ¿sí? Y después tenían una frase que ahora no está más en el
sitio.
Sí,
porque estoy viendo que vos tenés una versión impresa que está un poco diferente a la que está ahora.
Sí, y esto fue de hoy a la mañana, obviamente hubo muchos cambios. No, y que había una frase. Y entonces, a ver, esto para mí sí tiene cierta significancia en quiénes son los que, o sea, la gente que hace esto. Porque dice, mirá, la frase es esta, dice, lo único necesario para que el mal triunfe es que los buenos no hagan nada. Está bien, uno, digo, bueno, te puede gustar, no te puede gustar la frase. Ahora, le escribe un tipo, ¿sí? Que se llama Edmund Burke, sí, que es uno de los padres del liberalismo conservador, digamos, de Inglaterra, sí, que hasta estaba en contra, vos fíjate, de la Revolución Francesa. O sea, con lo cual estamos hablando de un tipo de pensamiento, digamos, como muy a la derecha, digamos, acérrima, digamos, ¿sí?
Los valores tradicionales, vamos a decir.
O sea, entonces, bueno, eso para mí muestra también de alguna manera, digamos, dice algo de quiénes son los que están haciendo el sitio, que obviamente no se sabe, ¿no? Ahora, además de eso, fíjense, digamos, que yo aún estando, digamos, o no gustándome el digamos, la forma que tienen estos tipos de decir sus cosas o de pensar, a mí me parece que esta información debería estar perfectamente publicada ahí y nadie le debería decir nada. En todo caso, se deberían quejar, digamos, de dónde lo sacó los correos electrónicos.
O sea, porque... Mira, por ejemplo, hace unos días estábamos hablando con una persona que discutía de por qué se sigue usando el fax en vez de decir escaneo un papel y lo mando por correo.
Sí.
Pero es que con el correo electrónico vos por ahí pensás que apretás enviar y que llega por arte magia otra máquina y pasa por 40 millones de lugares y vos no sabés dónde pasa. Y si tu proveedor de internet dice, nada, me quedo con una copia de todo lo que vos mandás, ni te enteraste.
De hecho, existía el antecedente acá en Argentina que habían ordenado... O querían ordenar que se genere una copia, el servidor genera una copia de cada mail, foto y video, lo que sea, sí, que vos envíes por un lado.
Un poco el desconocimiento que tienen de cómo funciona la red.
Bueno, esto no sé si lo dijimos, pero lo que hay en este sitio de internet son, en principio, son correos electrónicos, sí, de gente, intercambio de mail de gente
de
gobierno,
gente famosa,
sí, gente conocida, sí. Focalizándose sobre los políticos y sobre los políticos, digamos, en ejercicio actual de gobierno, ¿no?
Exactamente.
Por eso, por ejemplo, hoy, digamos, una de las represalias que tomaron fue publicar 300 megas de información sobre Cristina.
A ver, pero 200 megas.
No sé, yo me bajé los 200 megas, lo estaba viendo acá. Y hay fotos de un velero, currículums de personas, no sé, son cosas muy raras las que hay acá.
Da a entender que está como...
Es como, sí, esto vendría a ser como una investigación que le habrán hecho, no sé, y fueron capturando las imágenes, cosas.
Un partido de la selección, imágenes.
Sí, hay de todo, y además de esto hay otros 200 megas, no sé cuántos megas, también de vudú, que te podés bajar para ver... No sé qué cosa, digamos, nosotros estamos acá viendo algunas cosas. Bájenselo para ver qué.
Pero sean, bueno, curiosos.
Cosas raras. Mira, no hay nada. Es difícil encontrar algo más o menos. Algo más o menos coherente, digamos. Es como un quilombo de cosas desordenadas.
Es rearmar una telaraña y...
Es un quilombo de cosas desordenadas.
Sí, pero es como que cerraron una caja de una oficina y la tiraron y dijeron, bueno, a ver qué encontrás acá de útil.
Claro, no es como que hay cosas muy concretas en esto.
Digamos, está como muy inflada la cosa.
Y bueno, y además de todas estas cosas, también escuché, vos me habías contado, Adrián, recién sobre... Otro tema que no tiene que ver con esto, sobre lo de Londres.
Sí, que mira, justamente hablando de esto de que vos por ahí mandás mensajes y no sabés qué pasa, que la empresa RIM, que es la que hace los BlackBerry...
Es más, va a ser en Argentina y creo que va a ser como, no sé, algo así como 350.000 BlackBerry en el próximo año acá en Argentina. Ya no, se montó acá en Argentina.
Bueno, BlackBerry tiene un mensajero interno que anda, que vos mandás mensajito de uno a otro... Y que van por una red que tiene la empresa
de ellos. Un MSN, para que se entienda, digamos.
Claro, un MSN de ellos. Y en Londres, en estas revueltas que están haciendo, se usa mucho, están usando el Twitter y el BlackBerry para coordinar y decir, bueno, che, acá viene la cana, vámonos.
¡Quememos tal cosa!
Sí.
Está bien.
Bueno, y la empresa esta dijo así nomás abiertamente que va a entregar todas las comunicaciones que tenga de esta semana en Londres a la policía.
No, son impresentables. ¿Ves? No hay excusa.
Cómo mal usamos la tecnología, porque justamente hace unos meses hablamos que en España la gente de Project hizo algo parecido para avisar de las redadas policiales, que es software libre, pero que no anda con esta cosa de decir que puede venir alguien y dice, mira, tomá, acá te doy todo lo que hablaron los pibes durante nuestra vuelta. Viste, hay que tener cuidado de lo que hacemos.
Bueno, uso la tecnología.
Vamos, no, hay que conocer aunque sea un poquito más. O relacionarse con gente que conoce un poquito más para que les cuenten algo de qué pueden hacer, qué no. Bueno, vamos a escuchar un tema de La Caverna.
Bien.
Sí, se llama De lo que se soñó.
Calza zapatos de Solar. Software libre Argentina. www.solar.org.ar.
Che, qué paquetes que son esos zapatos.
Sí, son de Solar.
Yo Dios va.
Capitán del espacio es el mejor, al mejor de los que hay. Lo probás una vez y te enamorarás. Capitán es lo que hay. Capitán del espacio es el mejor, alfajor de los que hay. Lo probó Richard Stallman, lo probó Caradagian. Capitán es lo que hay. ¿Es comunista? ¿O es anarquista? ¿O es fascista? ¿O capitalista? Capitán del espacio es lo mejor de lo que hay. Lo probás una vez y te enamorarás. Capitán es lo que hay.
Como un ángel de merengue y dulce de leche.
Che Guevara.
Che, che, revolución, che.
Seguimos en la oveja electrónica.
Así es, y ahora estamos hablando con Vladimir de Fiore. Vladimir, ¿estás ahí atrás?
¿Cómo le va a la gente linda? ¿Cómo andan?
¿Cómo bien. Anda, Vlad? ¿Todo tranqui?
Todo tranqui, la verdad que muy tentado de comer un campeón del espacio.
Bien, mira, te llamamos acá por un montón de cosas, pero sobre todo porque vimos así de casualidad un sitio que se llama Software Libre con Cristina. Y es una mezcla rara, más en esta época. No sé si vos estás enterado de qué se trata de esto.
Ahora, ¿por qué rara?
No sé, porque de golpe todos los diputados, toda la gente que está en política dice, uy, vamos a sacarnos una foto con el software libre. Y es como que, a ver, ¿qué tiene que ver Cristina con software libre o por qué existe este sitio?
Bueno, a ver, lo que pasa es que varios compañeros, digamos que tenemos esa dualidad de ser geek, de dedicar el software libre, y algunos somos kirchneristas, otros son peronistas y otros todavía no saben bien qué son, pero apoyan a Cristina. Dijimos, ¿qué, loco? Los músicos están con Cristina, los científicos que van a Cristina están con Cristina, ¿y por qué nosotros no nos vamos a juntar si nosotros bancamos a Cristina? El domingo la vamos a votar, en octubre la vamos a votar y queremos que haya más software libre en el país. Entonces, bueno, amuchémonos y empezamos a juntarnos.
Sí, de hecho hay un montón de adhesiones en el sitio de internet.
Sí, vamos de a poquito, ¿no? O sea, creo que ahora digamos unos 75...
No, había había más de ciento y pico, 140, 180,
A la pucha, sí, mira, acá estoy...
En 75
estamos. 75 están. No, pero se tienen que anotar. O por ahí es como la página esa que vos la viste a la mañana una cosa y ahora es algo totalmente distinto.
No, bueno, pero el sitio de internet es softwarelibre.cfk.com.ar.
Exacto. Bueno, el dominio, o sea, acá estamos entre muchos técnicos. Nosotros queríamos poner un nombre más largo, pero bueno, no se pueden registrar dominios tan largos en Argentina.
Está bien, y además estuvimos leyendo todo lo que dice, ¿no? Y bueno, ya que estamos, estaría bueno interiorizarse un poco más, porque sé que vos conocés acerca de cómo viene la cuestión esta del software libre en el gobierno de Cristina.
Bueno, a ver, el tema del software libre, yo creo que a nivel del gobierno nacional tuvimos algunas demostraciones claras hacia el software libre. Sabemos que faltan muchas más, por eso también eso de armar un grupo de militantes, porque una de nuestras funciones es laburar con otros compañeros que apoyan, digamos, que son kirchneristas, que apoyan este modelo nacional y popular, y queremos que empiecen a apoyar estos guerrilleros. O sea, creemos que, ok, si nosotros estamos en las dos militancias y queremos que haya más estos guerrilleros, ¿cuál es la forma? Bueno, que más compañeros se interioricen, y es una forma de que cada vez tengamos más estos guerrilleros del gobierno, que digamos, hay un poco de estos guerrilleros y sabemos que falta.
No, claro, la tarea es esa, justamente, es difundir hacia adentro, hacia la gente que tiene cargos. Cargos o gente que milita, digamos, hacer conocer un poco más qué es esto, qué es lo que contamos, qué es lo que estamos promoviendo con respecto al software libre.
Digo, por ejemplo, ahora dentro de poco tenemos un evento que va a ser interesante, que es la primera reunión de software público internacional en la Argentina. Por ahí algunos lo conocen, otros no. la movida del software público, la inicia Brasil, José, ahora Sudame, creo que fue en el 2003, 2004 que sale.
Sí.
Digo, arrancaron con 3 programas libres.
Sí.
Y los brasileños tuvieron un buen tino, que fue decir, bueno, si nosotros queremos que todos los países se suman, y lo hacemos desde Brasil, no se va a sumar nadie, porque van a decir, no, no, nosotros no queremos. Entonces, lo pasaron a un estrato internacional. La Argentina firmó eso de subirse al software público internacional. Todavía hay algunas dudas, hay mucho debate, pero me parece que es un punto interesante, que el 17 y el 18 de agosto se va a hacer acá el capítulo, el primer capítulo de software público internacional. Van a venir compañeros de Paraguay, de Brasil, digo, va a haber un debate. Y esto me parece que es un punto interesante como para profundizar esto de que queremos más software libre y que queremos que quede claro que el software público argentino es software libre.
¿Y vos qué notás, digamos? Porque vos de alguna manera estás obviamente participando en todos estos espacios, y digamos, y las personas que participan, ¿alguna tiene conocimientos, o sea, no los técnicos, sino gente que conoce de qué la va el software libre adentro de las de esos espacios?
Mirá, yo creo que hay bastante gente que conoce, digo, por ejemplo, hay el software público, vamos a nombrarlo a un socio de Solar, que lo tenemos ahí, que es a Jorge Cabezas, pero también vamos a nombrar a alguien que en el mundo del software libre es bastante conocido, que es Carlos Briz.
Sí.
Yo creo que todos estamos de acuerdo que en Misiones hay un desarrollo de software libre interesante. Y me parece que el que hayan puesto a Carlos Briz en la movida de software público es como para mirarlo, ¿no? Como decir, bueno, podemos tener dudas, pero, ok, tenemos actores reconocidos.
No, claro.
Por otro lado, algo que se está moviendo por ahí más lento de lo que a nosotros como activistas de software libre nos gustaría, pero que en tiempos políticos viene bien. Yo, como algunos compañeros saben, estos últimos año y medio, dos, he estado trabajando para el Estado, y se escucha más el término software libre. Antes uno decía software libre y te miraban como, ¿de qué me hablas? No, o sea, sos un bicho raro. ¿Qué es eso?
Sí.
Y ahora vos en el Estado hablás y ya conocen. A mí me pasó de estar mirando pliegos de licitación y que digan, bueno, no, o sea, si no usas software libre tienen que fundamentar porque, y eso antes no pasaba.
Mirá qué bueno. Y ahora esto...
No ganamos la batalla, ¿no? Digo, estamos peleándola.
No, pero está bien, es un avance, lo que era antes.
Alguien diga, si no usan software libre, que tienen que justificar por qué.
Mirá qué bien. ¿Hay alguna forma en que se pueda ver esto?
Que está cambiando.
Sí. Ahora, para la gente, digamos, que no está en el tema o que por ahí no lee listas de correo, que ni siquiera sabe que existe la informática en el Estado, ¿esto se ve de alguna forma, digamos, más cotidiana o todavía es como que está oculto para el funcionamiento interno?
Yo creo que hay un mix que, a ver, que digamos, no es que está hiper a la vista, depende mucho del sector donde estés. Claramente los sectores, digamos, por ahí es más fácil verlo en los sectores técnicos, pero por ejemplo yo hasta hace poco estuve trabajando en el INTI y realmente eran bastante los compañeros trabajadores del INTI que sabían lo que era el software libre. Inclusive el INTI, por ejemplo, está trabajando un proyecto de industrias culturales muy en la línea de todo lo que es la parte de nodos de cultura de Brasil, de puntos de cultura. O sea, yo creo que sí, que se está trasvasando de a poco. En estos últimos años se ha visto un cambio.
No, eso es, ¿no? sin dudas, digamos, los espacios que se consiguieron en torno a la cuestión del software libre en relación a lo estatal, ¿no? Y obviamente a este gobierno del actual, es un avance muy grande, ¿sí?
Sí, es más, hay un capítulo del INTI dedicado justamente al software libre, todo un área.
Ahora, y vos sabés, Vlad, con respecto a, por ejemplo, digamos, a políticos, digamos, así, digamos, de más alto rango, digamos, obviamente, por ejemplo, Aníbal Fernández varias veces habló sobre el tema del software libre, del software,
bueno,
del software público.
En la CIFL, en la conferencia del software libre, que se va a hacer ahora en septiembre, Aníbal dijo que era política de Estado.
Sí.
Sí, hay funcionarios de alta gama que lo saben. Es más, el año pasado, cuando se lanzó el tema de los DNI nuevos, ¿se acuerdan?
Sí.
Que aparte recuperamos, digo, no sé ustedes, pero yo tengo ganas de tener el DNI nuevo porque es celeste y no verde militar como que tenemos. Y eso ya me gusta, sí, claro, yo quiero algo que no sea verde milico. Pero en ese, cuando se lanzó el tema de los DNI nuevos, que me acuerdo que el Solar nos agarró todos ahí como diciendo, che, ¿será así? ¿Cómo será? ¿Cómo es esto? Porque estamos todos medio en bola. Cristina, cuando lo contó, usó la palabra software libre, creo que fue la primera vez que usó un discurso de ella. Y contó que los DNI usaban una solución de software libre, desarrollada íntegramente en el Estado.
No, claro, sí. Vamos a ver qué pasa entonces en los próximos 4 años. Sería muy interesante que el gobierno que continúa, que seguramente será el de Cristina, que ver cómo se profundiza la cuestión del software libre hacia adentro del Estado.
Sí, yo creo que sí, que se va a profundizar. Y que, a ver, como un montón de cosas, ¿no? Pero esto también está en la militancia que le pongamos todos, o sea... Yo creo que el movimiento software libre creció mucho. Creo, con José por ahí somos testigos de lo que eran los talleres que dábamos del 2004-2005.
Sí.
Por ahí nos costaba, ¿no? Acercarnos a los movimientos sociales, digo, a otros movimientos sociales, porque software libre es un movimiento social, a otros y explicarles y contarles. Y nos miraban como bichos raros. Hoy lo que está pasando es que esos movimientos que por ahí no supimos acercarnos bien,
sí,
se están acercando a ellos, así, che, ¿cómo es esto? Porque yo vi algo y me parece que está bueno. Entonces, eso también va a ayudar a que la base instalada y el tema de que se lo considere como política de Estado avance más. Ya, creo que es, digamos, el gobierno está escuchando. Ha hecho cambios que por ahí para la militancia son horribles, son leves, porque queremos más, porque hace muchos años que venimos peleándola, pero también a veces a nosotros nos cuesta salir las máquinas.
No, obviamente, sin duda.
Digo, nos cuesta, o sea, somos una militancia de teclado, muy ardua a veces. Como jodían por ahí, ¿no? Cuando dicen que cuando empezó el tema de la ley igualitaria, Néstor le dijo a un montón de compañeros, bueno, yo la voy a apoyar, pero ustedes salgan a militar, la expliquen a la gente por qué es. Creo que, digamos, están dadas las condiciones para que en estos próximos 4 años, que sabemos que vamos a tener a Cristina de presidenta,
sí,
que tengamos un avance de software libre importante y que podamos capitalizarlo. O sea, si hoy miramos la cantidad de compañeros de software libre que están ocupando cargos en el gobierno, no importa si son bajos, muy bajos, pero digo, hace 3 años era impensable, 2 y 4, ser compañero del software libre trabajando desde el Estado en software libre, y hoy está pasando.
No, de hecho, sí, esto es lo que ya había ocurrido en Brasil en el 2000, no sé, después del 2000, 2003, ahora empezó a ocurrir acá.
Sí.
Bueno, Vlad, muchísimas gracias por tu tiempo y contarnos un poco qué era esta cuestión del sitio en principio, después de cómo es la cuestión, cómo viene la cuestión del software libre en el gobierno actual. Así que muchas gracias y seguramente nos vamos a estar viendo por ahí.
Dale, gracias a ustedes, un placer estar en la oveja. Abrazote y nos vemos por ahí.
Dale, chao, Vlad, gracias.
Chao a todos.
Acabamos de escuchar a Vladimir Di Fiore hablando sobre el software libre en el gobierno de Cristina y además sobre el sitio www.softwarelibreconcfk.com.ar, que es el software libre con Cristina, nunca menos. Vamos a escuchar un tema de ahora que también está toda la problemática de los reclamos de una de una educación libre, laica y gratuita en Chile. Vamos a escuchar a un chileno que hace hip hop, se llama Guerrillero Oculto y el tema se llama Fuerza de Trabajo.
Aquí todavía siguen dándole con las mismas cosas antiguas y los rencores y los odios. Y quitémosle al que tiene, en vez de trabajar, exigencias sociales, no hacen nada. O sea, trabajan, calientan el asiento porque no tienen ningún esfuerzo propio de hacer de algún trabajo. Y exigen que le paguen esto, que le compren botas de chiporro, que no sé cuánto, todas las leyes de los sindicatos.
¿Quieres que me ría? Mientras mis hermanos son bestias de carga, llevando riquezas que otros se guardan.
¡Somos fuerza de trabajo!
La riqueza no está en la inversión, sino en el trabajo. Me siento como escarabajo, bajo un escupitajo, la dignidad se nos ultrajo. La ley de la oferta y la demanda, nada más el que manda. No son estadísticas, lo dice el contenido de mi vianda. 5FP nos roban, nuestro dinero juega la bolsa. Sabías que somos accionistas de lo mismo que no se explota. Mi denuncia la tilla, cada vez que pasa en planilla. Creo la lucha social, pues ya hay 4 muertos, nos dieron la ley de la silla. Cada trabajador tiene derecho a una camilla. Como que también su hijo estudia para que no sean otro más en una cuadrilla. Con carretilla, la mano de obra es la que cobra. Solo queda cabida mala maniobra. Pues trabajando, todos somos ricos. Este sistema permite que los que administren enseñen mejor moldito, escucha el congreso. No hablo de profesión sin esto de ingreso. Que importa andar sucio, si gana un salario justo. Esto le llamo progreso. El capital mata, el tiempo nos arrebata. Desde la propiedad privada y no tenemos propiedad sobre nuestra plata. No miente el presidente de vivir democráticamente. Si esta ley te impide negociar colectivamente. Y el trabajo dignifica, porque a ellos le significa. Las unidades se justifican, explotar a los que se sacrifican. Como no significa, esta pega que no significa. Mientras trafican, la cesantía se masifica. El trabajo dignifica, porque a ellos se significa. La sonería se justifica, explotar a los que se sacrifican. Como no significa, esta pega que no significa. Mientras trafican, la cesantía se masifica.
¿Quieres que me ríe? Mientras mis hermanos son bestias de carga, llevando riquezas que otros se guardan.
¡Somos fuerza de trabajo!
No soy la materia prima, menos el producto. Pero si al que pone su mano de energía pa' otro, dale el gusto. Este plan es injusto. Y va más allá, si eres de Chile o vienes a trabajar del Cusco. Estamos expuestos, desde que elaboran su proyecto, a sufrir un accidente en la pega o morir en el trayecto. No estoy seguro, siente bajo asegurarte un futuro. Pero sí juro que las leyes sociales están en manos de verdugos. La fuerza de trabajo es esencial en esta economía. Pero te necesito porcentaje de cesantía para su garantía. Por eso el control de la producción debe estar en manos del trabajador, no del patrón. Pero el trabajo pierde su valor. Sea oficinista o obrero, somos todos prisioneros. Por lo que no trabaja ni tiene grandes sumas de dinero. El laburo es tan apuro, hay que ponerse duro. Todo lo puro que construimos con orgullo. De lo explotado somos unánime, ya que mucha más pequeña la punta de esta pirámide. Recuerda, la huelga es una cuerda que los cuelga. Recuerda, la huelga es una cuerda que los cuelga.
Que el trabajo significa,
porque a ellos le
significa.
Las unidades se justifican, el explotar a los que se
sacrifican.
Como no significa, esta pega que no significa. Mientras
trafican,
la cesantía se
masifica.
Que el trabajo
significa,
porque a ellos le
significa.
Que las unidades se
justifican,
el explotar a los que se
sacrifican.
Como no
significa,
esta pega que no
significa.
Mientras
trafican,
la cesantía se
masifica.
¿Quieres que me ríe? Mientras mis hermanos son bestias de carga, llevando riquezas que otros se guardan.
¡Somos fuerza de trabajo!
Mis manos son mi amor y mi sustento, y mis manos son lo único que tengo. Son mi amor y mi sustento.
Please, can you speak English?
¡Stop, man! Usted es un pirata del idioma.
¿Te imaginas un mundo con el inglés o el francés privatizado? Y que sus antiguos inventores te cobren cada vez que pronuncies una palabra.
El conocimiento nos pertenece, no tiene precio ni dueño. Por eso
queremos software libre
y tener la libertad de mejorar el programa informático y hacer públicas esas mejoras a los demás, de modo que toda la comunidad se beneficie.
Usa software libre. Infórmate en códigosur.org.
Resfriarse es inevitable. Hay que aceptar la vida como es.
Naranjo, jugo artificial de naranja. Naranjo, naranjo, no es ninguna potable no tiene nada más. Naranjú, naranjú, jugo artificial de naranja. Naranjú, naranjú, una pelotita plástica.
Resfriarse es inevitable. Hay que aceptar la vida como es.
Seguimos en la oveja electrónica.
Sí, estamos en el último bloque y estamos viendo, por un lado, una cosa que vos mostraste ayer, donde vos podés pagarle a la gente para que haga tareas cotidianas.
Y son estos inventos de sitios de internet yankees que... Acá no sé si alguna vez van a funcionar, pero aparentemente en estos lugares del mundo funcionan, como en Yanquilandia. Que lo que hacen es lo siguiente, el sitio se llama taskrabbit.com, ¿sí? Y es así, una persona que está en su casa, por ejemplo, quiere que alguien vaya a comprarle la verdura a la verdulería. Entonces uh-huh. ponen un sitio de internet, pago $25 para que me vayan a comprar esta lista de cosas a la verdulería. ¿Sí?
Mirá qué loco.
Y por otro lado,
¿le tomás prueba a los que aspiran a ir a comprarte las cosas?
No sé, vos decís, quiero pintar el interior de tal habitación, pago $50. Bueno, eso es por un lado. Y por otro lado, hay gente que quiere trabajar con esto. Entonces dice, ve que vale $25, que van a pagar $25 por ir a la verdulería. Dice, bueno, yo voy. Entonces toca un par de botones y confirma que él va a pasar. Y además... tienen todos los sistemas para los celulares y para todas estas cosas. Entonces vos tenés el celular y ves que a 2 cuadras de tu casa y hay una, como se llama Tag Rabbit, y Rabbit es conejo, hay una zanahoria. Entonces te muestra en un mapita la zanahoria en donde podés ir a...
Vos estás entrando al señor que te vas a ese servicio ahí.
No, no.
Ir a comprarte las verduras.
Claro, a dónde vos tenés que ir a llevárselas. Y todo eso funciona, obviamente, este sitio de internet funciona de intermediario. ¿Sí? Funciona de intermediario de todo esto. Y es muy gracioso porque no sé. Yo veía las cosas que se publicaban y había uno que decía: pagaba $30 para hacerle la cola en un trámite. Otro decía: pago $80 por sacar la foto, o sea, para que saquen las fotos de mi fiesta. ¿Sí? Otro decía: en Los Ángeles, no sé en qué lugar de Los Ángeles, decía: pago $25 para que lave mi auto.
Mira qué loco, qué cosas locas estos amigos yankees, ¿eh?
Bueno. Sí, mira, y acá estoy viendo un sitio que se llama Cuevana, que ya hablamos muchas veces, que están debatiendo, así como a veces debaten el sexo de Los Ángeles en esas discusiones interminables, de cuál es la onda atrás del sitio.
¿Cómo se financia? ¿Cómo se mantiene vivo?
Cuevana es un sitio a partir del cual vos podés ver series y películas en muy buena calidad.
Así es.
Y películas nuevas y películas también muy viejas, que a veces es muy difícil de conseguir también.
Sí, hablando de películas viejas, en el sitio que hablamos antes se llama archive.org.
Sí.
Tenés un montón de películas de recitales en dominio público. Y tenés, bueno, también, si te gustan los Grateful Dead, la colección entera ahí. Pero, ¿nos vamos? Sí, nos vamos.
Dale, pues, bueno.
Chao.
Chao.
Hasta luego.
Windows, un sistema para gobernarlos a todos, un sistema para encontrarlos, un sistema para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas. El próximo jueves, 21 horas, por FM Futura, continúa la lucha contra el Imperio Informático.